Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con...
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Eso, eso, eso. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros, como siempre, cada uno en su casa, pero comunicados por la magia de esta tecnología digital para volver a abrir El Arcón, un programa dedicado, una rareza, porque es un programa dedicado a la ciencia, a la salud y la tecnología que no nos alcanza porque es tanto lo nuevo que hay, tanto lo que se discute y más aún en épocas de pandemia, todo lo que es necesario entender y analizar, que bueno, una hora semanal nos queda poco, pero estamos conformes porque por lo menos abrimos esta ventanita para poder revisar de manera racional, detenida, con gente que sabe muchísimo sobre cada uno de los temas, las novedades más importantes en estos campos. Así que no quiero perder más tiempo y ya damos inicio a una nueva edición del Arcón.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Y como hacemos habitualmente, además de darles la bienvenida, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos, como es habitual, la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes se puedan ganar los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden que para participar, además de contestar correctamente la pregunta, deben dejar su nombre, barrio o provincia desde donde nos están escuchando para participar entonces del sorteo que haremos en el final del programa para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos. Esta es la pregunta, atención. ¿Quién compuso, alrededor de 1720, las 4 estaciones? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Quién compuso las 4 estaciones? Tommaso Albinoni, Pietro Locatelli o Antonio Vivaldi. ¿Quién compuso las 4 estaciones? Esa es la pregunta, las respuestas de ustedes, como siempre, a través de las vías de comunicación abiertas de radiotrendtopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o por supuesto escribir, como lo hacen habitualmente, a través del Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Luis Javier Plata Rosas, El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la Ciencia y los Cuentos de Hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico de estos libros, el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Hace un año de pandemia, un poquito más, porque los la alerta de China se dio el 31 de diciembre de 2019. El virus ya estaba secuenciado alrededor del 11-12 de enero. El primer caso que tuvimos aquí en la Argentina fue en marzo. Pero es momento de balances. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? De hecho, esta semana misma, un comité independiente, un panel independiente que reúne a 3 expertos internacionales, entre ellos una premio Nobel de la Paz y expresidente de Liberia, primera ministra de Nueva Zelanda y otros especialistas, estuvieron 8 meses analizando cómo fue la respuesta nacional e internacional frente al COVID. Las conclusiones son bastante demoledoras, porque ¿qué dicen? Que esta pandemia no debería haber ocurrido. Se podría haber controlado si se hubieran actuado con rapidez, si se hubieran hecho caso de experiencias anteriores que están, dijeron, juntando polvo en los sótanos de las Naciones Unidas, si se hubiera escuchado a los científicos que ofrecían pruebas, evidencias para tomar decisiones de estrategias sanitarias, y ellos dicen la Organización Mundial de la Salud también se demoró mucho en decretar la emergencia de salud internacional y adolece de trabas burocráticas, le falta autonomía financiera y operativa, y proponen una cantidad de cosas, por ejemplo, que puedan intervenir, ingresar a los países para ver el origen de estos brotes que son preocupantes, sin necesidad de tener un permiso explícito de los países, como ocurrió, por ejemplo, cuando quisieron ir a buscar el origen del SARS-CoV-2 a China, que tuvieron que demorarse muchísimo justamente por las trabas que imponía el país. Que nosotros también queremos hacer un balance, como están haciendo muchas otras personas muy acreditadas en el resto del mundo, sobre qué se hizo en el mundo, bien y mal, y qué hicimos nosotros, bien y mal. Creemos que esta película todavía no terminó y tenemos que reflexionar sobre las cosas que dieron buenos resultados, las que dieron malos resultados, para poder darle un corte a esta pandemia que nos está trastornando toda la vida económica y social, emocional, y que todavía, como decíamos, no terminó. Tenemos meses por delante, si bien estamos avanzando con la vacunación sola todavía no es suficiente para eliminar, que es lo que necesitaríamos, la transmisión y de ese modo eliminar también las muertes por COVID. Y para reflexionar sobre esto, se lo vamos a preguntar a un gran estudioso de todo lo que se hizo en la pandemia, que fue analizándolo con un ojo muy riguroso, a Roberto Echenique.
Licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Química de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, profesor de Química Analítica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador en INQIMAE, Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Y estaba escuchándote ahí lo que contabas, y sí, es así. Si tuviera que resumir en una frase lo mal que nos ha ido a nosotros, porque nos ha ido muy mal a los argentinos, diría: mal de muchos, consuelo de tontos. Esto que nos pasó a nosotros no nos pasó solo a nosotros. Prácticamente toda Europa, diría que toda Europa, pero nunca quiero generalizar en forma completa, porque por ahí después hay un contraejemplo en algún lado de algún país que se me pasó. Europa tiene muchos países. Pero digamos, Europa fue un desastre, sigue siéndolo, el manejo de la pandemia fue erróneo desde el principio y un año después no han aprendido nada. La única posible excepción que se me ocurre es Alemania, que empezó bien, intentó hacerlo, pero algunos problemas que tuvo, algunas decisiones mal hechas en la época del verano europeo, le tiraron por la borda el excelente trabajo que había hecho al principio. Otros países tampoco tuvieron en Europa problemas al principio, como los del este, pero enseguida abrieron para las vacaciones, y eso fue obviamente un error garrafal que lo pagaron muy caro posteriormente. Hoy algunos de los países del este de Europa son los que tienen las peores tasas de muertos por millón. En la Argentina pasó lo mismo, o sea, un año que era un año de aprender, un año de lograr entender qué era lo que pasaba, y no se aprendió nada. O sea, lo que se ve de las medidas, por ejemplo, relativas a las fronteras, al cuidar las variantes peligrosas que pudieron entrar y todo eso, y a la incapacidad de hacer rastreo, ha mostrado que, excepto un par de jurisdicciones, en el país nadie aprendió nada. Y extrañamente, los que hicieron las cosas bien, las hicieron bien desde el principio, sacando por ahí este caso de Alemania que contaba, y seguramente un par de países más, pero en general, los que hicieron las cosas bien, las hicieron desde el principio y siguieron haciéndolas bien. Son los casos de Nueva Zelanda, de Australia, de buena parte, pero no todos los países asiáticos, claramente de China, ¿no?, que es donde la tenían más difícil, porque son un país enorme, un país con una movilidad gigantesca. A ver, para que tengamos una idea, la movilidad en China es muchísimo mayor que en la Argentina. La gente tiende a pensar en China como un país comunista y autoritario, donde nadie se mueve si el Estado no lo deja. Basta mirar los videos de los youtubers occidentales que viven en China desde hace mucho, y algunos, qué sé yo, unos que escucho yo, que veo yo en la computadora, que se llama Javier Zo, un español que se casó con una china, anda de un lado para otro, pasó por 3 o 4 ciudades, no porque sea youtuber, sino porque trabaja de sociólogo y lo contrata a distintos lugares. Y lo mismo hacen los chinos, son en eso como muy muy esa onda norteamericana de moverse de un lado para el otro si consiguen unos pesos más de sueldo. Los sueldos no son muy altos en China y la gente quiere vivir mejor, y eso lo hace mover mucho. Con todo eso, China logró controlar la pandemia. Con otro planteo mucho más tecnológico, mucho más avanzado, Corea del Sur la aplastó en pocos días, y después tuvo brotes que cada tanto hacían el brote en Corea, y cada uno fue aplastado. Y si queremos ir más cerca, la provincia de Córdoba hizo las cosas bien desde el principio y aplastó 4 brotes de coronavirus, cuando los demás todavía estábamos acá diciendo que aplanábamos la curva en el AMBA. Lo hizo de la forma en que se hace, en que se hizo en todo el mundo, cierre de áreas y cortar la circulación en los lugares problemáticos. Todo esto se sabía ya en abril de 2020, la provincia de Córdoba lo aplicó. Cuando después el AMBA aumentó el número de casos enormemente, que significa un número de contagios muchísimo superior, muy superior, porque los casos que se detectan son pocos comparados a los totales, y la movilidad interjurisdiccional de gente del conurbano bonaerense y sobre todo de la capital federal yendo para Córdoba, para Rosario, para el interior, incendió el interior y les sobrepasó toda su capacidad de rastreo, que tampoco era mucha, era relativamente poca, pero empezaron bien y apenas los casos subieron no pudieron seguir más. La única provincia que se salvó de eso fue Formosa, y fue la que tuvo durante un montón de tiempo y todavía tiene la tasa de muertes por millón más baja del país, debido a que hacen un rastreo enorme y un testeo enorme, pero no testeo al tuntún como hacía Chile o como hacía Estados Unidos, que era nada más para saber quién estaba quién estaba positivo y quién no, sino testeo con el objetivo de parar la transmisión, y la pararon. Y hasta que les hicieron prácticamente un terrorismo sanitario, incluso desde las más altas esferas del Poder Judicial, obligándole a entrar gente sin test y obligándole a no hacer las cuarentenas y los aislamientos que son muy necesarios cuando un lugar tiene baja densidad de virus y le viene gente de otros lugares donde tienen alta circulación, bueno, les sobrepasaron también la capacidad y ahora se encuentran desde hace unos meses luchando para volver a bajar ese número. Pero
permíteme que te interrumpa un segundo solamente. Vos mencionás que los países del sudeste asiático o de Asia en general, sí, y hay una clara diferencia, de hecho en el informe que dio a conocer este panel independiente la marcan, de alguna manera dicen que febrero fue un mes perdido porque muchos países, que es lo que ocurrió en Europa, dijeron vamos a esperar y a ver qué pasa, y cuando quisieron reaccionar ya se les había llegado el tsunami y no, exacto, lo podían controlar. Pero muchos dicen, se escucha en las conversaciones, bueno, eso se podía hacer en Asia porque tienen otra mentalidad, porque tienen gobiernos autoritarios o porque tienen tecnologías muy avanzadas, o incluso ponen en práctica tecnologías, por ejemplo, para hacer el rastreo, que hubieran sido impensables acá porque nuestra cultura es refractaria a esas medidas. ¿Qué opinás vos? ¿Que era imposible actuar de otra manera?
Imposible no era, porque en Córdoba viven cordobeses, que son muy parecidos, aunque a ellos no les guste, a los porteños. Y en Córdoba se pudo, o sea, Córdoba pudo. Formosa pudo, es verdad, la gente del interior puede ser un poco distinta de la gente del AMBA, pero la verdad es que somos todos argentinos y somos todos muy parecidos. Yendo a Occidente en general, Australia y Nueva Zelanda son dos países paladines de la libertad, también pudieron. Ustedes me pueden decir, bueno, pero son islas. Bueno, Gran Bretaña son dos islas también y fue un desastre. Así que ser una isla tampoco implica nada. Todo esto que estoy diciendo yo tampoco lo inventé yo. O sea, hay un divulgador científico, y consultor, él hace consultoría, pero también tiene un canal de divulgación científica que se llama Tomás Puello, que contó todo esto y está en la web y está en distintos lugares y se tomó en diarios, en revistas de todo el mundo. Lo contó en mayo y en abril de 2020 y sigue mandando cosas, ¿no? O sea, y dijo cómo iba a pasar las cosas. Entonces hay tres posibilidades que podemos imaginar. Para esto, uno, Tomás Puello tiene una máquina del tiempo, fue hasta 2021 y predijo todo lo que había pasado porque en realidad lo vio. La posibilidad dos es, Tomás Puello es adivino, tiene poderes sobrenaturales. Y la tres es, aplicó la ciencia y el sentido común. Y yo me inclino por la tres, o sea, yo hablé con Tomás Puello por Zoom y me pareció un tipo común. No parecía un adivino, y si tuviera una máquina del tiempo no se dedicaría a esto, sino a ganar muchísimo dinero en la bolsa. Entonces, yo lo que veo es que lo que falló globalmente en Occidente no es la sociedad occidental. Alemania lo manejó bien, por ejemplo, al principio. Lo que falló no es la sociedad. Echarle la culpa a la sociedad es erróneo. Lo que fallaron fueron los gobiernos. Y con las mismas sociedades de tipo asiático, digamos que son distintas, sin duda, que las sociedades occidentales, algunos países de Asia hicieron desastres. No los tengo acá porque no quiero nombrar un país por error, pero algunos países de Asia no les fue nada bien. O sea, no es una cosa de sos asiático te va bien, sos occidental te va mal. A Islandia le fue bien. Y bueno, es un país europeo, ahí me estaba perdiendo de eso. Es una isla, sí, una isla muy cercana a Inglaterra y Escocia, a los que fue uno de los países que peor le fue en la pandemia, siendo que tienen una de las mejores economías del mundo. Entonces, Este tipo de simplificaciones, de echar la culpa a la sociedad, generalmente no funcionan. Lo que falló, en muchos casos, para mí, fueron las decisiones de los gobernantes. ¿Y por qué fallaron? Porque hay una tendencia cada vez mayor en la compartimentalización de la ciencia y en hacer lo que en ciencia no se debe hacer nunca, que es aplicar el principio de autoridad. Así como vos decías al principio, los científicos alertaron de esto, yo quisiera ponerle un matiz. Algunos profesionales que trabajan en la ciencia, hay que ver quién es científico y quién no, porque para mí científico es el que aplica el método científico, sea profesional o no. Pero algunos profesionales que trabajan en investigación científica y en la ciencia lo alertaron, es verdad. Pero otros también alertaron y dijeron cualquier cosa. Llegaron a decir que esto no iba a ser nunca una pandemia, que no pasaba nada, que esto era como una gripe. No fue solo Bolsonaro el que dijo que esto era una gripeciña. Lo dijeron supuestos expertos, infectólogos, epidemiólogos, distintas personas de todos lados, incluido de nuestro país. Hubo gente que dijo, yo tengo acá un modelo que muestra que van a morir 200 personas y que termina en mayo. Entonces, hay que tener en cuenta que a quién va a escuchar el gobernante de todo ese coro de voces. Y acá es donde viene el tema. Si se escucha por las credenciales de la persona y por el librito, lo más probable es que un fenómeno nuevo, como fue la pandemia de COVID-19, se le pifie muy fuerte, porque esto no está en el librito, y porque una gran parte de los expertos no entienden más allá de su propia área muy restringida. No son capaces de ver eso. Entonces, es difícil tener personas en un país que logren ver y vislumbrar lo que está pasando. Y lo mejor, en nuestro caso, hubiera sido aprender de las experiencias ajenas, porque nosotros íbamos atrasados en el tiempo por estar en el hemisferio sur. Teníamos esa enorme ventaja respecto a Asia y a Europa, y no la aprovechamos. Y ese es el pecado mayor. Nosotros no aprovechamos 6 meses de Changhui que tuvimos para aprender. Cuando la pandemia llegó acá en marzo, en realidad los primeros, hoy en día siguen diciendo que la pandemia llegó acá en marzo. No es cierto. O sea, acá había circulación comunitaria en febrero y está completamente demostrado, pero nadie lo dice. Y es muy fácil darse cuenta que había circulación comunitaria en febrero, porque hay personas que no tuvieron contacto con nadie que haya viajado al exterior y que tuvieron síntomas en febrero y después dieron positivo a los test de anticuerpos.
¿Pero eso se sabía? ¿Se sabía? No, ¿se había detectado?
No se sabía en marzo, pero hoy se sabe. Pero entonces, hoy se sabe. En ese momento empezó acá la pandemia. Cuando se detecta acá en marzo, ¿sí? Creo que fue el 3 de marzo uno de los primeros casos. Sí. Nosotros llevábamos, Europa ya estaba en la suba exponencial evidente, China había ya pasado por lo peor. O sea, teníamos mucha ventaja. Solo teníamos que leer lo que se venía desde Europa y desde Asia y actuar en consecuencia. Y la primera cosa que hicimos, la hicimos bien, que fue parar todo. Eso era lo primero que había que hacer. Y el gobierno lo hizo bien. Lo hizo perfectamente bien, porque apenas ocurrió eso, esa fue la mejor medida del gobierno. Y a partir de ahí, fueron prácticamente todos errores.
Bueno, si tuvieras que decir, nosotros hablamos mucho durante todo este año, por suerte me considero afortunada, porque siempre estuviste a mano cuando hubo que pedirte una aclaración, un consejo sobre cómo interpretar tanto números como tecnologías. Si vos tuvieras que decir, en algún momento, en mayo ya del año pasado, vos decías, y lo reflejamos en una nota, que la clave estaba en detectar a los asintomáticos o que tenían pocos síntomas, que ese Exacto. era el motor de la pandemia. Bueno, todas las evidencias más tarde te dieron la razón, y de hecho ya hay muchos estudios formales que muestran que este largo periodo de incubación sin síntomas es lo que hace difícil controlar los brotes, ¿no? Exacto. Si vos tuvieras que decir, además de este, digamos, tres o cuatro medidas que deberían haberse tomado y no se tomaron.
A ver, la medida más importante que no se tomó fue una medida política, una decisión que podía salir bien o podía salir mal si se tomaba, ¿no? Por supuesto, Alemania la tomó y le salió mal. Esa decisión es eliminar el virus, eliminación completa. O sea, ¿qué significa eliminación completa? ¿Sacar hasta el último virus y cerrar el país y que no entra nadie? No, para nada. Significa llevarlo a un nivel tan bajo, que cuando se detecta uno se arma un gran operativo para bajarlo. ¿Quién hizo eso? Lo hizo la provincia de Córdoba, lo hizo la ciudad de Rosario, lo hizo Formosa, y lo hicieron un montón de países enteros en el mundo. En vez de tomar esa decisión, lo que se tomó acá fue una decisión de lo que se llamó aplanar la curva. Aplanar la curva significa que se contagie la misma cantidad de gente que se contagiaría en el caso de no hacer nada, pero lentamente a lo largo del año. ¿Con qué objetivo? No saturar el sistema de salud. ¿Se cumplió el objetivo? Se cumplió perfectamente. O sea, la decisión del gobierno de aplanar la curva la pudieron hacer. Fue una decisión que tuvo éxito desde el punto de vista de que se hizo esa decisión, se decidió y se hizo. Pero no era lo que había que hacer. Ese es el problema. Entonces, al hacer eso y al hacerlo en todo el país, porque no es que se dijo, bueno, en la zona metropolitana, en AMBA, vamos a aplanar la curva porque no podemos, no tenemos capacidad de rastreo, no podemos parar todo lo que hay, la zona comunitaria es muy grande, pero vamos a cuidar el interior estableciendo un cordón sanitario y que en el interior sí haya eliminación. De tal forma, además, de que cualquier persona de AMBA que estuviera en un grupo de riesgo o que quisiera estar en un lugar mejor, solo le bastaba con mudarse al interior, hacer allá una cuarentena estricta en un lugar oficial durante 10 o 14 días, al principio se hablaba de 14 días, pero después con 10 días era suficiente, y en realidad con 5 días más un test al final también es suficiente, y queda en una zona completamente libre de coronavirus. Eso era lo que había que hacer, aplastar, eliminar la curva. Y en vez de eso se decidió otra cosa, y se decidió para todo el país, y al decidirlo para todo el país se condenó al interior a algo que no tenía por qué vivir, que es la pandemia de coronavirus. En el interior hoy en muchos lugares tienen restricciones importantes. No tendría que haber ninguna restricción. El interior de la Argentina hoy, a ver, de AMBA podemos discutir, yo creo que también se pudo hacer mejor, pero es discutible. Pero en el interior no hay ninguna discusión posible. O sea, pudo la ciudad de Córdoba. Si pudo la ciudad de Córdoba, que es una de las ciudades más grandes del interior, y pudo bastante bien la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario salió en la Deutsche Welle en abril-mayo, como uno de los ejemplos mundiales de una ciudad relativamente grande que había controlado la pandemia y donde estaba abierto y uno podía ir a los bares. Y muestran en la Deutsche Welle cómo un rosarino entra, anota su nombre para que en el caso de que se detecte ahí un caso, lo puedan llamar por teléfono y avisarle para que se aísle. Estaba todo perfectamente hecho, como en los mejores lugares donde se manejó mejor la pandemia. Se podía hacer, pero la decisión fue otra.
Bueno, la verdad es un tema re complejo y que da para horas de discusión, pero creo que lo que vos tocaste es un punto fundamental, ¿no es cierto? No pensar, acá no se puede hacer, porque de hecho se hizo acá correctamente en muchos lugares, claro. Lamentablemente faltó tal vez la decisión para hacerlo donde había que hacerlo, que fue el epicentro, porque queda el registro de, en todas las estadísticas que el brote fue acá en el AMBA y luego se extendió al interior. Roberto, te agradecemos muchísimo ayudarnos a pensar un poquito en estos problemas complejos y por supuesto que no va a ser la última vez en que te molestemos para entender todo lo que está pasando.
No, gracias a vos, Nora, y por este trabajo tan grande que haces.
Muchísimas gracias y te mando un enorme abrazo.
Chao, un abrazo para vos.
Estuvimos hablando con Roberto Echenique, profesor de Química Analítica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigador en el INQIMAE, Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
España aprobó su ley del clima, Nora.
En efecto, Sebastián, ayer más de 2 años y medio de desarrollo y debate les llevó, pero España finalmente aprobó su ley del clima. La norma contiene elementos pioneros y se considera uno de los mayores logros legislativos del gobierno hasta este momento. Esto lo informó la Asociación Periodistas por el Planeta. A través de esta norma, el país se compromete a reducir sus emisiones en al menos un 23% para 2030 respecto de 1990, con revisiones periódicas. Y también aumentar su capacidad energética renovable al 42% y la energía limpia al 74%, todo para 2030. Entre los puntos salientes está que prohíbe no solo el fracking, sino la exploración de nuevos combustibles fósiles en territorio español.
Esta pandemia podría haberse evitado, Nora, concluyó un panel independiente sobre lo actuado por la OMS y los países, algo de lo que hablabas con Roberto Echenique.
Exactamente. Esta semana se dio a conocer este informe que llevó 8 meses. Intervinieron 3 expertos que revisaron todo lo actuado hasta ahora y ellos aportan una cantidad de propuestas. Como por ejemplo que haya un consejo de alerta ante epidemias mundial independiente de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que la respuesta es lamentable y consideran o calculan que esta pandemia tuvo un costo que supera los quebrantos económicos de la Segunda Guerra Mundial.
La población china crece al ritmo más lento que se haya registrado en décadas.
Así es. Bueno, y se producen cosas raras. Esto surge del censo que hacen cada 10 años. El crecimiento promedio fue de 0,53% a lo largo de los últimos 10 años. Es decir, 0,04% menos que el 0,57% registrado entre 2000 y 2010. Y se da una situación paradójica. Después de controlar estrictamente la natalidad, ahora Pekín promueve medidas para que las parejas tengan más hijos y así se pueda evitar una declinación de la población. En este momento, según el censo, China tiene 1.410 millones de habitantes.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto
el próximo 28 de mayo es el Día Mundial de la Higiene Menstrual. AHF Argentina se suma a esta fecha para que hablar de menstruación no siga siendo un tema tabú ni un factor de desigualdad. Es necesario visibilizar el tema y que cada mujer y persona menstruante tenga información, apoyo y recursos para gestionar la menstruación. www.testdevih.org.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera, como siempre, el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como siempre, en vivo, como cada viernes, a través de radiotrentopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto, las entrevistas y los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos nuevamente con ustedes la pregunta fácil. Les agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Vamos a ver quién se gana los tres libros que hoy regalamos. Recuerden que para participar, además de contestar correctamente, deben dejarnos su nombre, barrio o provincia, desde donde nos están escuchando, para participar del sorteo que haremos casi en el final del programa. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién compuso, alrededor de 1720, las cuatro estaciones? ¿Quién compuso las cuatro estaciones? ¿Tommaso Albinoni, Pietro Locatelli o Antonio Vivaldi? Esa es la pregunta. Sus respuestas, como siempre, a través de las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-26-42-2042. También pueden escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Luis Javier Plata Rosas, El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la ciencia y los cuentos de hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico de El Arcón, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Barr, editado por Malas Palabras Books.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Barr.
Y ahora vamos a algo muy lindo, porque se acerca el lanzamiento de un prodigio tecnológico. Creo que supera, nos vamos superando como humanidad, nos vamos superando en lo que somos capaces de hacer. Y en este caso está por lanzarse un prodigio tecnológico sin precedente, que es el telescopio espacial James Webb. Como todos deben saber, y todos los amantes de la astronomía, de la astrofísica, estamos enterados de que el telescopio Hubble, bueno, tenía una vida útil. Y lamentablemente, aunque algunos lagrimen, llega a su fin. Y para reemplazarlo y tomar la posta, se diseñó y se construyó el telescopio espacial James Webb, que está pasando ya por las últimas pruebas. Para saber un poco más sobre este prodigio, se lo vamos a preguntar. ¿Vieron cómo todos tienen un médico de cabecera? Nosotros tenemos una astrónoma y astrofísica de cabecera. A la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es investigadora superior jubilada del CONICET y vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Hola Gloria, ¿cómo estás?
Buen día Nora, ¿cómo estás?
Bueno, sí, yo muy entusiasmada, porque si bien uno es solamente espectador o espectadora de estas cosas, es algo que se venía siguiendo, incluso tenía fecha de lanzamiento para la primavera de 2019, y sufrió varios retrasos, y el hecho de que ahora ya se esté pensando en que realmente va llegando a los últimos días antes de lanzarlo, con las características que tiene este telescopio y lo que se anticipa, ¿no?, que va a permitir ver más allá todavía que el Hubble, bueno, creo que todos los que tenemos un corazoncito nos hace entusiasmar y esperar con mucha ilusión este lanzamiento. ¿Cómo es el telescopio y por qué es tan importante poder reemplazar al Hubble con otro prodigio como estos?
Sí, es impresionante. De hecho, va a ser el instrumento más potente que jamás haya tenido la humanidad para explorar el espacio. En todo, en calidad, en resolución. Ahora, aclaro una cosa, no es que reemplace exactamente al Hubble, porque va a estar mirando en otras luces, un poco diferente que el Hubble. Este telescopio, el James Webb, se corre al infrarrojo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, el Hubble estaba optimizado para mirar en la luz visible, la luz que podemos ver desde nuestro planeta, pero en el infrarrojo nos da dos ventajas. Una, que las nubes de polvo son transparentes para el infrarrojo. Entonces, si uno quiere explorar, por ejemplo, el nacimiento de estrellas, esto directamente es como que elimina las paredes que harían opacas las nubes y uno va a la nursería de las estrellas directamente. Cuando se forman las estrellas, están en medio de nubes de polvo y gas, y el Hubble tomó imágenes bellísimas de los pilares de la creación, las zonas donde se intuye que están naciendo estrellas. Con el infrarrojo, uno explora adentro, las paredes se hacen transparentes. Así que por el lado, digamos, de la ciencia cercana entre comillas, de mirar nacimiento de estrellas o mirar planetas fuera del sistema solar, el infrarrojo nos vuelve transparente muchas de las paredes que hacían opaca la exploración para el Hubble o los telescopios ópticos desde Tierra. Pero tiene otra ventaja más, que le da una de las finalidades más impresionantes de este satélite, que es explorar más lejos en el espacio, o sea, más cerca del Big Bang. Va a poder llegar mucho más cerca del origen del universo, a lo que se llama el momento en el que el universo se volvió transparente. Los primeros cientos de millones de años del universo, lo que se llama la época de reionización, que los ecos del Big Bang los hemos detectado en microondas, con el satélite WMAP, COBE, pero tener imágenes y espectros del momento en que el universo se volvió transparente, la luz que viene de tan lejos, digamos de 13.000 millones de años atrás, se va corriendo, si nació como luz visible, se va corriendo hacia el infrarrojo. Entonces, el Hubble podía llegar muy cerca del Big Bang, pero no tan cerca, porque exploraba en luz visible. Al irnos al infrarrojo con estos detectores, entonces se va a poder ver la formación de las primeras estrellas del universo. Y de ahí ir haciendo todo el relato, la evolución, cómo se fueron ensamblando para formar las primeras galaxias.
¡Qué maravilla!
Lleva mucho más atrás.
Claro, es verdaderamente maravilloso, porque recordemos que en su comienzo, eso que vos dijiste, la nursery de las estrellas, el universo era como una sopa de partículas. Por eso es oscuro, todavía no se habían producido, ¿no es cierto? No habían nacido estos faros que nos alumbran a la noche y nuestra propia estrella, el Sol. Entonces, poder llegar casi a las puertas, ¿no? de ese momento va a ser atisbar a un bebé, ¿no? Al bebé en los primeros instantes de vida.
Los primeros instantes del universo. Desde el momento, o sea, en un principio después del Big Bang, si imaginamos, tendríamos como una sopa de protones, neutrones, electrones, mientras los estaban todas sueltas esas partículas, el universo era opaco. Toda esa luz impresionante que uno se imagina del instante inicial del Big Bang no podía salir de allí, porque la luz era atrapada por los electrones sueltos. Pero después, cuando se enfrió un poco y se formaron como núcleos de hidrógeno y empezaron a juntarse con los electrones, ahí se descorrió una cortina, el universo se volvió transparente. Después de ese momento, todavía tuvieron que pasar cientos de millones de años hasta que empiecen a nacer estrellas. Ahí, a ese instante, a esos momentos es donde se espera que llegue la exploración con el James Webb. El Hubble encontraba el universo exploraba el universo muy lejos, pero digamos unos miles, millones de años después del Big Bang. Acá vamos a centenares de millones de años después del Big Bang.
¡Qué bárbaro! Las características tecnológicas no requerirían un programa entero repasar las maravillas tecnológicas, porque, de hecho, creo que cuando lo concibieron solo para empezar a llevarlo al nivel de los planos, tuvieron que desarrollar como 10 tecnologías nuevas para hacer posible...
Mucho más todavía. Es un desafío tecnológico en muchos sentidos, tremendo. Tremendo, por un lado, aumentar el tamaño de la superficie colectora, el espejo que va a juntar la luz. Tiene que ser muy grande, porque así junta la luz más rápido. Esto que decíamos tan fácil y tan a la ligera recién, se va a estudiar los orígenes del universo. Para tener un espectro útil de alguna de esas primeras galaxias, hacen falta cientos de horas de colección de luz. Yo le aclaro al público que cuando pedimos turno para usar un telescopio espacial, se pide en segundos. O sea, mis proyectos eran de 80 segundos, 120 segundos, contentísima cuando era un kilosegundo.
¡Qué bárbaro! Bueno,
acá hace falta cientos y cientos de horas acumulando luz para empezar a explorar esas galaxias. Obviamente es demasiado débil. Bueno, entonces hace falta, como si yo quisiera juntar agua de lluvia, tengo que poner, si quiero juntar el agua más rápido, un recipiente grande. Acá es el espejo, el telescopio. ¿Cómo transportas al espacio un espejo grande? El Hubble tenía 2.5 metros, este es 6.5 metros de diámetro. ¿Cómo lo transportás sin que sea muy pesado? Porque toda la ciencia espacial tiene que ser liviana. Entonces este es un espejo que son 18 espejos hexagonales que van todos comprimidos y tienen que desplegarse en el espacio. Eso fue una prueba que se hizo esta semana. Desplegarse todos los hexágonos, ajustarse exactamente y formar un espejo perfecto uniendo 18 hexágonos que son de berilio y oro, bañados en oro, que es la mejor forma de colectar luz infrarroja, ¿no? Pesa un décimo que el Hubble. Todos esos 18 espejos, con todos los actuadores, yo muevo las manos como si en la radio me vieran, pero cada uno de ellos tiene computadoras debajo y brazos móviles para acomodarlos, y todo ese sistema pesa poquito más de 600 kilos, lo cual es nada. Uno estaba hablando de toneladas. Ahora, todo eso necesita muchísimas pruebas, y a diferencia del Hubble, acá se prueba de punta a punta, lo que llaman, o sea, que entre la luz, un haz de luz al espejo, y todo el camino, la colección de esa luz y el envío de señal y la formación de una imagen perfecta, como va a ocurrir en el espacio, todo eso tiene que estar súper probado antes de ponerlo en órbita.
Porque no se pueden mandar astronautas, ¿no? No se pueden mandar astronautas a arreglarlo.
Exactamente, esa era la aclaración que iba a hacer. La órbita del Hubble estaba a 600 kilómetros de la Tierra. Podían mandar un service. Este está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Una vez que se lo puso en órbita, que ande todo bien, porque ahí terminó. Se lo dejó en el espacio solito. Sí, la otra cosa es que acomodar todo ese despliegue en el espacio no va a ser rápido. Va a pasar como 6 meses desde el lanzamiento hasta que esté en su órbita correcta, hasta que despliegue todo, hasta que se acomode completamente y pueda empezar a tomar luz y mandar señales a la Tierra. No hay que ser impaciente en este caso, La prensa está muy pendiente siempre del lanzamiento y esperando a ver cómo fue y si todo es con éxito. Acá mínimo, aún para las pruebas científicas, van a pasar 6 meses hasta que empiece a ser útil como telescopio.
Claro. ¿Y vos pensás, Gloria, que el poder acercarse tan a los inicios del universo puede llevar a cambiar las teorías existentes?
A ver, yo no soy experta en cosmología. Las teorías, hay algunas bastante contradictorias de si nunca hubo un Big Bang, si hay una explosión y luego una contracción, si todo transcurrió normalmente, o si el Big Bang es correcto, esa teoría, tal como hasta ahora vienen mostrando todos los experimentos. No soy, como insisto, experta en cosmología, entonces no sé estas pruebas en particular a qué apuntan. Hay toda una serie desde el inicio de cuando se propone este proyecto. Hay que proponerlo con lo que se llama el white paper, o sea, ningún instrumento se empieza si no es con una lista de los objetivos científicos que se quieren demostrar. Hay toda una lista de objetivos científicos. Lo que yo, discúlpenme, pero no sé asociar cuál de ellos podría modificar las teorías mejor conocidas hasta el día.
Pero eso nos mantendrá más pendientes de todo lo que ocurra, como vos decís, desde el lanzamiento, pero en particular después de que se complete toda la puesta a punto en el espacio, que va a llevar meses, y comiencen a hacer los trabajos, ¿no? Porque
ahí es que con los 4 o 5 años de operación.
Claro, claro.
Yo, en todo caso, a mí personalmente, por mi tema de investigación, me entusiasma más los nacimientos de estrellas en nuestra galaxia o la posibilidad de descubrir moléculas orgánicas prebióticas en planetas orbitando alrededor de otras estrellas, a ver si pudo haberse desarrollado una biología similar a la de nuestro planeta en exoplanetas. Y eso sí va a aportar, porque tiene espectrógrafos, lleva 2 cámaras y 2 espectrógrafos, y con los espectros uno puede ver exactamente qué elementos están emitiendo, a qué velocidad, con qué densidad, con qué temperatura. Ahí sí reconozco un poco más en qué puede cambiar nuestros conceptos.
Bueno, entonces, como suele decirse, esta historia continuará. Seguro vamos a estar en contacto con vos y con otros astrónomos y astrofísicos para seguir de cerca esta nueva maravilla de la ciencia, de la astrofísica, de la astronomía, de la cosmología, para conocer nuestro mundo y contestar tantas preguntas que no es necesario ser científico para hacérselas, porque todos estamos interesados en si hay vida en otros planetas, cómo comenzaron a brillar las primeras estrellas. Gloria, te agradecemos muchísimo estos minutos y te mandamos un enorme abrazo.
Gracias, igualmente, Paloma. Hasta luego, buen día.
Estuvimos hablando con Gloria Dubner, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e investigadora adjunta del CONICET.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Y Nora, ¿quién tenemos en talentos excepcionales hoy?
Hoy tenemos a un antiguo conocido, como si lo hubiéramos sido íntimos, pero no. Kurt Gödel, Sebastián, el creador del denominado teorema de incompletitud, que, según los especialistas, porque a los legos no se excede, cambió la manera de comprender la matemática. Nació en 1906 en Brno, que en esos días formaba parte del Imperio Austrohúngaro. fue hijo de un prominente hombre de negocios alemán y dio muestras de su brillantez en matemática e idiomas desde que era muy chiquito. Como contrapartida, creció y desarrolló una enfermedad, una personalidad enfermiza. Tenía una multitud de manías, rarezas, y siendo adulto estaba dominado por el temor a las enfermedades, tanto reales como imaginarias. Por ejemplo, vivía convencido de que la calefacción y el aire acondicionado emanaban un aire malo que lo iba a perjudicar. Él se trasladó desde Europa a la Universidad de Princeton, donde uno de sus pocos amigos fue Albert Einstein, nada menos, que tenían una rutina, pasaba a buscarlo a eso de las 11 de la mañana y se iban caminando y charlando hasta el Instituto de Estudios Avanzados, donde hoy trabajan nuestro Juan Maldacena y Matías Saldarriaga. Y lo hacían a la mañana y al mediodía ese paseo. No se sabe qué conversaban, pero lo único que resta de esos paseos son unas líneas escritas nada menos que por Einstein, recordemos, en las que él dice que permanecía en Princeton únicamente para tener el privilegio de caminar a casa conversando con Kurt Gödel. La pregunta básica que dominó la vida de Gödel fue: ¿es la matemática una creación del ser humano, como la música o la literatura? ¿O por el contrario, es un descubrimiento de hechos preexistentes que están más allá de nuestra realidad o de nuestra mente? Qué interrogante, ¿no es cierto? En fin, Gödel murió a los 72 años de una manera muy triste, porque después de desaparecido su amigo más cercano, Oscar Morgenstern, y de que internaran a su esposa Adele durante varios meses, Gödel, que no comía si ella no probaba sus alimentos, literalmente dejó de comer. Su certificado de defunción afirmaba: causa de muerte, malnutrición e inanición provocada por problemas emocionales. Peso 32 kilos y medio. Un horror. En fin, solo para hacernos una idea de la estatura de Kurt Gödel, vayamos a lo que escribió Allen Paulos. Considero que el lógico matemático Kurt Gödel, uno de los gigantes intelectuales del siglo XX, será una de las pocas figuras contemporáneas recordada dentro de 1000 años. ¿Qué vamos a agregar a todo esto? Bueno, que fue un verdadero talento excepcional.
El próximo 28 de mayo es el Día Mundial de la Higiene Menstrual. AHF Argentina se suma a esta fecha para que hablar de menstruación no siga siendo un tema tabú ni un factor de desigualdad. Es necesario visibilizar el tema y que cada mujer y persona menstruante tenga información, apoyo y recursos para gestionar la menstruación. www.testdevih.org.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, Nora, ya casi en el final, momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. ¿Quién compuso las cuatro estaciones?
Bueno, casi, yo creo que casi 100% de respuestas correctas, ¿no? Antonio Vivaldi nació en Venecia en marzo de 1678. Su papá le enseñó a tocar el violín, instrumento en el que llegó a ser un virtuoso, aunque se destacaría más como compositor. Como hubo un terremoto tremendo cuando tenía apenas unos días, a su madre se le metió en la cabeza que el destino de Vivaldi sería el sacerdocio. Tal vez por eso ingresó al seminario a los 15 años y a los 25 fue ordenado sacerdote y salió a recorrer la vida. Lo llamaban con un curioso apodo, el Padre Rojo. ¿Por qué? Porque por sobre de la sotana negra se destacaba su cabellera rojiza. Se dedicó durante varias décadas a trabajar y enseñar música en instituciones que albergaban a chicos huérfanos. Pero su talento era impresionante. Luego de los 25, compuso más de 700 obras musicales, que incluyeron conciertos, unos 400, y más de 40 óperas. Pasó a la celebridad internacional gracias a esta que mencionamos hoy, Las Cuatro Estaciones, que son cuatro conciertos para violín y orquesta dedicados cada uno a una de las estaciones del año. Vivaldi murió en Viena en julio de 1741, cuando tenía 83 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta entonces del día de hoy. Tenemos un ganador, es Matías de Balvanera, que participó a través de Twitter. Se lleva los tres libros de regalo. Matías de Balvanera, entonces, felicitaciones, sos el ganador de los libros.
Bueno, nos vamos, sí, nos tenemos que ir. Muchas gracias a nuestro operador, a Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, un enorme abrazo y muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 aquí en Radio Trend Topic. Excelente semana para todos.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.